Baja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en Farmacias del Dr. Simi y Caja Los Andes ponemos tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera consciente y responsable. Ya lo sabes, si tu presupuesto es limitado, utiliza tu crédito de salud Caja Los Andes en todas nuestras farmacias. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl.
Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Good Ride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
44 gendarmes detenidos y expulsados de la institución dejó un masivo operativo para desbaratar una red de corrupción carcelaria integrada por más de 70 personas.
El director de Gendarmería reconoció que no tiene el control absoluto de las cárceles.
5 casas destruidas, 3 autos quemados y más de 1.300 hectáreas arrasadas por el fuego ha dejado un incendio forestal en la comuna de San Pedro, en la región metropolitana.
El presidente electo, José Antonio Kast, tildó de narcodictador a Nicolás Maduro en respuesta a su advertencia acerca de los migrantes venezolanos.
Y una intensa agenda realiza en Argentina. José Antonio Kast a esta hora se reúne con Javier Milei en la Casa Rosada.
Más temprano estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro de la cartera, José Luis Daza, quien es sondeado por el equipo del republicano para dirigir acá en Chile al Ministerio de Hacienda.
En la recta final de su mandato, el presidente Gabriel Boric defendió uno de los puntos más cuestionados de su administración, el plan de emergencia habitacional.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comprometió el ingreso del paquete de indicaciones del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de la educación superior para la primera semana de enero.
Además, el secretario de Estado aseguró que habrá indicaciones sobre el proyecto de sala cuna que también se va a discutir el miércoles en el Senado.
Esta tarde conoceremos los resultados de la última reunión de política monetaria del año, para la cual el mercado anticipa un recorte de 25 puntos base.
En noticias del exterior, Rusia rechazó la tregua navideña propuesta por el canciller alemán y apoyada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.
2 policías colombianos murieron tras ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida de Cali.
El joven acusado de disparar el domingo junto a su padre contra un acto de la comunidad judía en Australia, matando a 15 personas, despertó del coma.
En los deportes, con 40.000 personas en el Estadio Nacional, se lleva a cabo esta tarde la despedida oficial del exfutbolista Walter Montillo.
El exentrenador de Coquimbo, Esteban González, fue presentado en el Querétaro de México, donde se sumaría el volante Sebastián Galaní.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de las últimas horas junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Esto lo informamos muy, muy temprano. de madrugada casi, a través de nuestra página web, luego con una serie de informaciones, y tiene que ver con este mega operativo que se ha realizado, que tiene que ver con corrupción al interior de recintos penitenciarios, porque hay 66 personas detenidas y de ellas 44 son gendarmes. La operación se denominó Apocalipsis. Se trata del mayor operativo al interior de recintos penitenciarios del último tiempo, y se ha logrado desbaratar una organización criminal comandada por funcionarios en servicio activo de gendarmería que permitían el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles a cambio de pago de dinero. O sea, ingresaban todo tipo de sustancia, mercadería, y cobraban por aquello.
Y además, también hacían vista gorda de cuando otras personas ingresaban implementos que están prohibidos dentro de las cárceles. Digo y o porque algunos lo hacían las dos situaciones y otros se dedicaban más bien a esto de no ver, ¿no? De estar completamente ciegos cuando se estaban haciendo controles que implican tecnología, ¿no? Que implican estas herramientas para detectar metales o estos controles, escáneres, en fin, que se ha instalado en las cárceles para mejorar la seguridad. Bueno, resulta que todo tiene una redundancia en un ser humano que es eventualmente corrompible. El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, sostuvo que no sería responsable afirmar que existe un control total de los recintos penitenciarios. Lo dijo esta mañana cuando se daban a conocer todos los detalles de la operación Apocalipsis. Carlos Godoy tiene más detalles. Hola, Carlos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Catherine Nivaldo. Claro, se trata de una verdadera crisis al interior del sistema penitenciario, la cual involucra directamente, ¿no?, a funcionarios de gendarmería en servicio activo, acusados de corrupción, de cohecho y además de formar parte de una organización criminal al interior de la institución dedicada a la gendarmería, no a los recintos penales. Ellos, ¿qué hacían? Tomaban réditos económicos por una serie de acciones ilícitas en los penales de 7 regiones de nuestro país. Es un caso de envergadura, de completa gravedad, que estaba siendo seguido por la Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones, que culminó hasta el momento, dado que sigue siendo un procedimiento en desarrollo, con la detención de 66 personas, todo esto en diversos allanamientos y órdenes de entrada y registro concretadas durante horas de la madrugada en su mayoría. Y aquí lo más grave: 44 de esas 66 personas son funcionarios de gendarmería, están identificados, están sus nombres, y ahora van a enfrentar cargos que serán formalizados durante la jornada del día viernes en el segundo juzgado de garantía de Santiago. El fiscal regional Marcos Pastén informó que la indagatoria se inició luego de que la Fiscalía Nacional definiera como prioridad investigar redes de crimen organizado en recintos penitenciarios. Pero eso sí, mencionaba que hubo un foco especial y que estuvo principalmente en las cárceles Santiago 1 y también en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, pese a que hubo también estos otros 7 establecimientos a nivel nacional y en otras 7 regiones, ¿no? Esta investigación fue marcando poco a poco sus frutos. Dos términos acuñados por la organización criminal de gendarmes para cometer sus ilícitos. El primero, los manillas, y el segundo, las denominadas gatitas. El primero son personas dedicadas puntualmente a ingresar elementos a los recintos penales. Estamos hablando de civiles que se les podría apuntar como palos blancos, que accedían a los recintos penales previo soborno a los gendarmes que estaban en los accesos, y por medio de grandes bolsas ingresaban drogas, también alcohol, alimentos, armas, teléfonos celulares, también todo esto con cobros, por ejemplo, estos últimos de entre 350 mil y 400 mil pesos. El segundo término, que es el más grave de todos, es el de los denominados, ¿no?, gatitas, que en esta investigación hace referencia al ingreso irregular de personas hasta los recintos penales. Fíjense que se cobraba hasta 60 mil pesos por acceder a una persona de manera irregular por visitar a un interno de Santiago 1, dinero que iba a las arcas de estos mismos gendarmes. En la indagatoria hay grabaciones de seguridad de estas cámaras de televigilancia de la cárcel de alta seguridad, del Repas, donde los gendarmes, teniendo en consideración que estaban siendo grabados estos accesos, hacían una real pantomima de que registraban los documentos y huellas dactilares de estas personas, pero en el fondo nada de esto se hacía. Usted ya lo debe saber, ¿no? Delincuentes visitando a otros delincuentes y cárceles como hoteles de criminales donde podían recibir a sus pares que ejecutaban acciones en el exterior y una serie de otros elementos también que le permitían continuar con sus actividades ilícitas al interior de las cárceles. Es por esto la importancia, ¿no?, de este operativo que se enmarca en una investigación de aproximadamente 8 meses. Es una organización con distintos niveles de jerarquía y puntualmente respecto al trabajo de los manillas, más de 40 gendarmes estaban ligados a este sistema donde recibían pagos por medio de transferencias a sus cuentas RUT, a sus cuentas bancarias, y luego de esto la red que operaba mediante sobornos ejecutaba el traslado de las encomiendas hasta las mismas celdas de los reos, además también de servicios como traslado de internos o módulos por sumas de dinero que podían ascender a cerca de 100.000 pesos, es decir, cambiaban a los reos desde distintos módulos por esta suma de dinero, además de prácticas como el denominado delivery de especies prohibidas. El fiscal Marcos Pastén recalcó que la operación permitió congelar activos en 183 cuentas bancarias, incautar 9 inmuebles, 16 vehículos y cerca de 50 millones de pesos en un procedimiento que, como yo les mencionaba, aún está en desarrollo. 4 funcionarios de gendarmería fueron detenidos en flagrancia. El resto, los 40 restantes, contaban con órdenes vigentes y ya fueron capturados. Escuchemos declaraciones del fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, quien comenta acerca del detalle de este operativo realizado durante horas de esta madrugada.
Determinaron la detención de 66 personas, de los cuales 44 corresponden a funcionarios de gendarmería, sea ellos, 40 de ellos con orden de detención vigente y otros 4 que fueron detenidos en delitos flagrantes en el interior de Santiago 1.
Bien, declaraciones entonces en el marco de esta indagatoria, ¿no?, que da cuenta de la real crisis que se vive en el sistema penitenciario, pero que también da una luz de esperanza ante la amenaza que supone organizaciones criminales que tomen el control de estos recintos penales en estas 7 regiones. Hay otros puntos interesantes también en esta indagatoria, dado que hay muchos sectores de corrupción interna. Otro de los términos acuñados en esta indagatoria es la denominada feria, también donde también funcionarios vendían elementos ilícitos en estos recintos penales, por ejemplo en Santiago 1, a precios abusivos, entre ellos celulares, también licor, chips de teléfonos celulares, entre otros elementos. Por ejemplo, hay un listado de precios también en esta denominada feria. Un kilo de arroz costaba 20.000 pesos, un tarro de atún 5.000 pesos, 2 paquetes de tallarines más 2 salsas 50.000 pesos. Un kilo de carne guachalomo, un elemento que fue bastante visibilizado, ¿no?, en un asado realizado al interior de uno de estos recintos penales hace un tiempo atrás, tenía un precio de 60.000 pesos. Incluso se les permitía, luego del ingreso de personas de manera irregular, usar los baños para tener relaciones sexuales por el precio de 15.000 pesos. Todo este nivel de corrupción había en el interior de las cárceles. También cuando había operativos de allanamiento, los mismos gendarmes involucrados en un actuar delictual incautaban, le retiraban, vendían a las mismas personas, a los mismos internos, pero a precios más abusivos. Es una investigación que incluyó el análisis de más de 9.000 transferencias bancarias, también escuchas telefónicas autorizadas, un trabajo coordinado entre la PDI, Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos, también entidades bancarias, y que determinó un total de flujo de dinero de más de 6.300 millones de pesos, la mitad en cohecho y la mitad en soborno. Todo eso fue lo que declaró el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Pero hay un punto súper importante, y es qué está pasando en Gendarmería. Era un secreto a voces todo este nivel de corrupción, pero hay todo un debate también sobre el control en las cárceles. Le consultamos al actual director nacional de la institución, Rubén Pérez, si actualmente Gendarmería tiene el control absoluto de las cárceles, como debiese ser, y su respuesta dejó la interrogante abierta. Declaró que no sería responsable afirmar que existe un control total de los recintos penitenciarios. En otras palabras, dijo que no lo tienen, pero a su vez también destacó una serie de indicadores que a su juicio dan cuenta de avances relevantes en la gestión carcelaria. Entre ellos mencionó una disminución superior al 50% en los suicidios al interior de las cárceles, la baja además del 30% en agresiones con resultado de muerte y también una reducción sostenida en la cantidad de fugas desde recintos penales, pese a que en los últimos años la población penal ha aumentado en cerca de un 40%. En la misma respuesta también Pérez sostuvo que Chile no enfrenta escenarios como motines masivos, incendios o fugas de gran escala, situaciones que sí se observan en otros países de la región. Escuchamos palabras de Rubén Pérez, el director nacional de Gendarmería, quien también recalcó el esfuerzo titánico día a día con que los funcionarios de Gendarmería, con recursos que han sido, mencionó, históricamente insuficientes, realiza su trabajo al interior de la institución. Escuchemos eso.
Yo no sería tan osado, y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles.
Don director, pero desprendo de sus palabras que no tienen el control absoluto de las cárceles. ¿A eso me está diciendo?
Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, el profesor en la sala de clases puede decir, pasarán de curso todos los alumnos, el director de un hospital puede decir, hoy no muere ningún paciente.
Bien, le consultamos también al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre una potencial refundación de Gendarmería. Lo descartó de plano, pero sí reconoció que ha existido una reformulación progresiva del trabajo penitenciario desde el inicio del actual gobierno, con cambios clave, como justamente permitir que Gendarmería colabore con el Ministerio Público en investigaciones penales y también tipificar el delito de ingreso de celulares a las cárceles y también ampliar las atribuciones del servicio. Escuchemos declaraciones del secretario de Estado.
Nosotros hemos estado reformulando el trabajo de Gendarmería desde que asumimos como gobierno para estar teniendo los resultados que tenemos el día de hoy de esta investigación, que es de años de trabajo.
Estaban las declaraciones por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. También hubo declaraciones por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, quien sostuvo que el procedimiento realizado esta madrugada fue monitoreado en tiempo real, justamente por Gajardo y también el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y calificó el operativo como una muestra de que el combate al delito es efectivo cuando se actúa con planificación, inteligencia, rigor y cooperación interinstitucional. Escuchemos declaraciones del mandatario.
Donde haya un corrupto, hay muchos más que confían en que el Estado va a cumplir su labor. Y por lo tanto, a quienes caigan, a quienes se tienten por estas redes de corrupción, sepan que no les va a ir bien, que los vamos a encontrar, que los vamos a juzgar.
Bien, hay declaraciones del mandatario entonces, quien apuntaba a la existencia de esta red como de la máxima gravedad. Para cerrar, dos cosas. Hay una reunión de emergencia en estos momentos en el Palacio de la Moneda entre los ministros Gajardo, también Cordero, y el presidente Gabriel Boric, con un anuncio que indican se dará a conocer dentro de los próximos minutos. Y en segunda instancia, también todas estas personas detenidas, las 66 personas detenidas más los 44 gendarmes, pasarán este viernes a control de detención ante el segundo juzgado de garantía de Santiago. Van a ser formalizados por delitos de cohecho, delitos de soborno, asociación criminal y también diversos delitos patrimoniales, situación que vamos a conocer en esta audiencia que se va a realizar durante la jornada del día viernes. Catherine Nival.
Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo quiero referirme, lo estaba conversando con Katy aquí, respecto a la declaración del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. Yo creo que una declaración desafortunada, porque si no es así, es que no entiende nada de lo que es la corrupción. O sea, si uno toma en serio lo que dijo Rubén Pérez, no califica. Porque cuando se le pregunta si tiene control efectivo a las cárceles, dice, es como que asegurar que en un hospital no muere ningún paciente, ¿no? Si no se trata de eso. Lo que hay que asegurar es que en el hospital no se roben los insumos. Esa es la corrupción. Se puede morir paciente, efectivamente. O sea, en el caso de Gendarmería, al interior de las cárceles, hay cosas que pueden ocurrir, pero no corrupción. Entonces él confunde los planos. En un hospital, pacientes mueren. Lo importante, y esa es la corrupción, es que no se roben los insumos, que no alteren las fichas. No entendió nada. Me remito a esta declaración, que yo creo que es un error gravísimo por parte de él.
Pero incluso a Carlos le sorprendió. Tú le insistías en el momento de la pregunta, ¿no? Porque la declaración es bastante desafortunada. Tú le insistías, entonces ustedes no tienen el control de las cárceles, y él decía que no podría ser tan osado, ¿no?, de garantizarlo. Ahora, lo que dice Nibaldo, por un lado, obviamente muy relevante. Por otro es, ¿cómo interpretar el que quien está a cargo de esta institución asuma finalmente lo que todos vemos que está pasando? No desde el punto de vista de, bueno, obviamente lo que ha pasado ahora está bien, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que la manzana podrida, es que no sé qué, que está bien, es verdad, está bien, que funcione. Pero ya son demasiadas las situaciones que se dan. Una cosa es este tipo de corrupción, que es bastante burda, pero está la otra, que siempre quedan sospechas respecto de si los documentos esos que dejan en libertad a quienes justamente se los condenó o se les dejó en prisión preventiva y, oh sorpresa, los dejaron en libertad. ¿Son también eso? ¿Son también solo un descuido? ¿Hubo parte de esa conversación hoy día, Carlos?
Sí, justamente, Catherine, claro, dos puntos lo que mencionabas, ¿no? Evidentemente las declaraciones del director nacional de Gendarmería bastante desafortunadas o bastante sinceras, por decirlo de alguna manera, de que efectivamente, lo dijo en otras palabras, ¿no? Pero en el fondo estaba diciendo de que ellos no tienen el control de los recintos penitenciarios. Pero es un secreto a voces de que efectivamente se hacía el ingreso de teléfonos celulares a los recintos penitenciarios. Era una cosa que se sabía, ¿no? Evidentemente los videos que se enviaban desde el interior de las cárceles, por ejemplo, de este asado bastante llamativo al interior de un recinto penal acá en Santiago, justamente llamaban la atención. Y lo otro es, claro, el nivel de corrupción que pueda existir. Le consultábamos en esa línea, lo que tú mencionas, ¿no?, al fiscal Marcos Pastende, si efectivamente podría descartar que haya más gendarmes involucrados en esta red de corrupción. Lo descartó de plano. Hasta el momento podría haber más gendarmes involucrados. No se quedan en la cifra de 44. Recordemos que en un principio eran 77 órdenes en horas de la madrugada. Es un procedimiento que todavía está en desarrollo. Se ha detenido a 66 personas y 44 son gendarmes. Es por esta razón que no se descarta de que hayan más gendarmes involucrados en esta red de corrupción. Le consultamos en el último punto de prensa también al ministro Gajardo. ¿Cómo analizaban la situación en las cárceles del norte del país, donde hay una mayor cantidad de reos que están vinculados a organizaciones criminales transnacionales? El Tren de Aragua, el Tren del Coro, investigaciones que hace poco han terminado con una gran cantidad de años de pena para los involucrados. Si es que hay también algún nivel de corrupción en esas cárceles, nos informó de que todo esto se trata de un procedimiento en desarrollo, así que vamos a estar pendientes a esta reunión que se está gestando también en el Palacio de la Moneda.
Gracias, Carlos. Mira, hay un artículo en nuestra página web que hemos revelado la identidad de casi todos los gendarmes, 41 de los 44 gendarmes involucrados. Está la lista completa en nuestra página. Los nombres y apellidos de estos 41 son más, digamos, pero tenemos los nombres y apellidos de 41 de los 44 gendarmes que fueron detenidos en el día de hoy.
Y los vamos a leer, porque se ha entregado esta información y para nosotros es importante que ustedes sepan también quiénes son. Les quiero recordar que además toda la historia de este caso está también en biobiochile.cl. Pero estos son 41 de los 44 gendarmes involucrados: Luis Rodrigo Santana Gutiérrez,
Rubén Alejandro Zúñiga Burgos,
Carlos Ricardo Marín Hueche,
José Hernán Cisterna Espino,
Eduardo Alfredo Espinosa Ramos,
Fernando Andrés Morales Retamal,
Miguel Ángel Tejo Atenas,
Ricardo Andrés Gutiérrez Acuña,
Ricardo Antonio Riveros Matus,
Boris Francisco Rodríguez Oces,
Humberto Darío Sandoval León,
Ariel Sebastián Mallea Alvarado,
Aarón Octavio Hernández Martínez,
Richard Andrés Medel Alvear,
Fernando Maunes Chamorro Morales,
Joel Alejandro Lagos Olivares,
Estefanía, son dos mujeres, aparecen dos mujeres en el listado, Estefanía Fernanda San Martín Rivera,
Sergio Reinaldo Zúñiga Briones,
Bárbara Natalia Llévenes Vázquez,
Pedro Francisco Malverde Rodríguez,
Marcelo Pinilla Aroca,
Ignacio Araneda Muñoz,
Moisés Contreras Contreras,
Luis Ruiz González,
Elvis Astudillo Ormazábal,
Julio César Enríquez Villalobos,
Cristian Alexis Valenzuela Quesada,
Carlos Eduardo Martínez Rodríguez,
Leandro Antonio Díaz Sangüesa,
Luis Gastón Bravo Pigati,
Guillermo Andrés Veloso Díaz,
Adolfo Antonio Jiménez Sierra,
Nicolás Armando Ayala Chamorro,
Fernando Antonio Uribe Ramírez,
Iván Andrés Ramírez Ramírez,
Felipe Eduardo Chávez Olivares,
Misael Felipe Castro,
Juan Francisco Neculmán Flores,
Claudio Alejandro Viveros Ñanco,
Óscar Alejandro Marimán Canuipán,
y Pedro Hernán Huechupán Cárdenas. Hay que decir que estos detenidos en este masivo operativo van a pasar a su respectiva formalización el viernes, ya será 19 de diciembre, ante el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Van a ser formalizados por agrupación criminal, infracciones patrimoniales, cohecho simple y agravado y también soborno. El listado y toda la historia en biobiochile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En este mismo caso, un gendarme fue detenido en la región del Biobío en medio del mega operativo desarrollado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, que desbarató una red de corrupción al interior de la institución. Hay otras 6 personas que también tendrían algún nivel de participación en esta red de corrupción. Sin embargo, se está a la espera de detalles de la investigación. Los detalles los tenemos con Óscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Operativo a nivel nacional que dejó más de 40 personas detenidas debido a investigaciones que se están llevando adelante por redes de corrupción al interior de Gendarmería. Si bien las diligencias se desarrollaron principalmente en la capital, en la región del Biobío también hubo personas detenidas. Según la información recopilada por la radio, serían 7 personas las involucradas en este procedimiento en la zona. Una de ellas, un gendarme en servicio activo de dotación del complejo penitenciario Biobío. Fue el delegado presidencial subrogante en la zona, Humberto Toro, quien entregó algunos antecedentes y además argumentó su preocupación por este tipo de hechos.
Que hoy día podemos decir, a partir de esa estrategia, es que tenemos varios detenidos en el país, en el caso de la región del Biobío también. Estamos en procedimiento para establecer exactamente el número que lo tendrá que entregar el Ministerio Público. Pero sí, en la región también tenemos detenidos respecto a eso. Pero lo grave, además, es que ocurre dentro de una institucionalidad como es este caso, las cárceles y gendarmería.
La Seremi de Seguridad de la región del Biobío, Paulina Estuardo, dijo que por el momento se trata de un operativo que se encuentra en desarrollo y que hay que esperar lo que diga el Ministerio Público al respecto. Confirmó, eso sí, diligencias en la zona en medio de esta redada anticorrupción en gendarmería, pero no de la misma relevancia que lo ocurrido en la capital.
Lo que podemos decir al respecto es que en la región del Biobío este es un procedimiento, el de Santiago, que está en curso todavía. No estamos teniendo una intervención de esa magnitud en la región del Biobío. Efectivamente hay actuaciones asociadas a la investigación que se está llevando en la región metropolitana que pueden tener implicancias pero menores respecto de las otras regiones.
Por el momento solo se sabe que el detenido en la región del Biobío es un gendarme de dotación del complejo penitenciario Biobío y que no sería oriundo de la zona. Respecto a las otras 6 personas presuntamente involucradas, no se ha informado el detalle respecto de su nivel de participación en esta red de corrupción.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El camión forestal resultó con su cabina destruida tras un atentado incendiario en la Ruta 5 Sur en las cercanías de Ercilla, en la región de la Araucanía. Horas antes, y en la misma comuna, el fuego consumió una vivienda y una camioneta que se encontraba en una ruta interior. En ninguno de los hechos se encontraron lienzos reivindicatorios. Los detalles los tiene Bárbara Justi de Radio Biobío en Temuco.
Estacionado a un costado de la Ruta 5 Sur, en las cercanías de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, se encontraba el camión que resultó con la cabina completamente destruida por la acción del fuego. Los hechos se registraron en dirección al norte, cuando el conductor se detuvo en la berma para descansar. En ese momento, una camioneta llegó al lugar y 2 sujetos descendieron portando bidones. Fue así que le ordenaron al conductor salir del camión y huir del lugar sin agresiones físicas y sin que se registrara el uso de armas. El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, pidió a las autoridades desarticular a los grupos organizados que operan en la Araucanía y recordó que están por comenzar con las cosechas en los campos.
Es por eso que hacemos un llamado a que la autoridad trabaje hasta el último día de gobierno en desarticular todas las bandas de terrorismo que operan en la región de la Araucanía, especialmente en la provincia de Malleco. Como también hacemos un llamado al nuevo GENA a trabajar con eficiencia, con rapidez, para darle seguridad y protección a todos los habitantes de la región de la Araucanía, especialmente a los del mundo rural. Estamos a porta de comenzar la época de cosecha.
De acuerdo a Carabineros, los hechos se registraron cerca de las 5:30 de la mañana y en el lugar no se encontraron lienzos reivindicatorios. En tanto, la Fiscalía de Primeras Diligencias ordenó que el OS9 y la OCAR desarrollaran las pericias. Este no fue el único hecho, ya que horas antes, en el sector Chequenco San Ramón de la misma comuna, una bodega, una vivienda en construcción y una camioneta resultaron destruidas por la acción del fuego. Así lo confirmó el subcomisario Sebastián Lara de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros, la VIPE de Angol.
Donde resultó incendiado un vehículo, una bodega y una vivienda en construcción. El resultado del trabajo pericial será remitido a la Fiscalía de Primeras Diligencias de la Región de la Araucanía.
Según indicó la Fiscalía, la camioneta se encontraba en una ruta interior a unos 80 metros de la vivienda en construcción, mientras que los afectados no quisieron identificarse, como tampoco aportar nombre o datos de contacto. Además, tampoco se hallaron pancartas o lienzos reivindicatorios. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, 6 comuneros mapuche enfrentan juicio oral por el ataque incendiario perpetrado en 2023 en Quilleco. Nos entrega detalles Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los imputados en este caso son 6 comuneros mapuche que llevan más de 2 años en prisión preventiva, acusados de participar en un ataque incendiario a maquinaria forestal, hecho ocurrido en el año 2023 cerca de la comuna de Quilleco en la provincia de Bío Bío. Luego de varios aplazamientos, el día lunes comenzó el juicio contra Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garling y Rafael Pichún Coyonao, este último huerquén de Temulemo en Traillén, región de la Araucanía. En las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, familiares, amigos y personas que pertenecen a la red de apoyo de los comuneros en juicio entregaron declaraciones sobre esta instancia que dijeron es una persecución a los presos políticos y que se extendió en plazos excesivos, manteniendo una medida cautelar por más de 2 años. Carolina Pinilla, quien es vocera de una agrupación de mujeres que apoya a los comuneros imputados, expresó que las pruebas para inculparlos son cuestionables.
El juicio se prolonga más o menos a prácticamente 2 meses. A los presos políticos mapuche, en este caso de la coordinadora Arauco Malleco, son presos políticos que están presos hace 2 años y 2 meses. No hay ninguna prueba, lo que se utiliza son testigos sin rostro. Utiliza la ley antiterrorista para condenar a los comuneros.
También se indicó que esperan que se haga justicia sin sesgos ni odio hacia el pueblo mapuche y que en caso de ser absueltos de los cargos que se le impugnan, existe una reparación por el perjuicio de estar tanto tiempo en prisión preventiva. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Policía de Investigaciones en Los Ángeles, a través del equipo de la Vicrim, investiga la muerte de un adulto mayor hallado al interior de un fondo en el sector rural de Los Ángeles. La víctima presentaría una herida en su cabeza. Nos informa de Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
El cuerpo del hombre adulto mayor, de 77 años de edad, fue hallado en el fondo La Piña, de la ruta Q550, en el sector de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles. En el lugar se estableció que efectivamente se encontraba en un camino interior del fondo el cuerpo sin vida de este hombre adulto mayor, con una herida en su cabeza, desconociendo hasta el momento mayores antecedentes. El fiscal instruyó durante esta tarde la Vicrim de la Policía de Investigaciones para que trabaje en el sitio del suceso y también el servicio médico legal, donde la causa de muerte se sigue investigando, ya que por una parte se habla de posible intervención de terceras personas, pero también existe la posibilidad de que se haya tratado de una caída accidental, donde la víctima se golpeó la cabeza al precipitarse a tierra. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
revisar información policial de Región Metropolitana. Investigan asaltos a viviendas en la comuna de La Reina y un operativo conjunto de las policías permitió desbaratar a dos bandas criminales que se disputaban territorio en Peñaflor. En tanto, esta mañana se concretó el desalojo de más de 300 personas por parte de una de las cuatro tomas del sector del Trébol de Maipú. Rodrigo Pino tiene todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos con lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de La Reina, sector de la calle Nicanor Plaza, en este sector de la capital, en un condominio donde hay un trabajo por parte de las policías sobre un asalto que se habría producido al interior de este condominio, y que de acuerdo a la información que manejamos en este momento serían dos las viviendas que se habrían visto afectadas por un grupo de aproximadamente cinco personas que ingresaron en un vehículo hasta este lugar vulnerando los sistemas de vigilancia. Según los antecedentes, estas personas habrían accedido hasta este lugar para finalmente, ustedes ven la llegada de carabineros en BioBio TV, habrían accedido hasta dos domicilios para intimidar a quienes están al interior de estas viviendas para robar en primera instancia un vehículo de una de las viviendas y también especies de una de las segundas casas al interior de este lugar. Estas personas habrían llegado a un automóvil que, si bien no tendría cargo por robo, sí habría estado con sus placas patentes adulteradas, y esto habría provocado habría evitado ser seguido por parte de personal policial. No se tiene claro efectivamente cuántas personas fueron las afectadas en torno a este asalto que estaban dentro de estas dos viviendas, como decimos también del monto exacto sustraído. Solamente se habla de un auto robado y también de especies personales de dos viviendas en este sector de la comuna de La Reina. Estamos a la espera de tener mayores detalles, ya sea por carabineros que han llegado a este lugar o en definitiva por la Fiscalía Oriente o la Brigada de Robos de la PDI, si queda a cargo de esta investigación, como ha sido claro en estos delitos de asaltos a viviendas, noticia que está actualmente en proceso acá en el sector oriente de la capital. Pero vamos a otro hecho que se produjo en la comuna de Peñaflor y que tiene relación con allanamientos simultáneos a 24 viviendas y coordinados por las dos policías, carabineros y también la policía de investigaciones, al interior de la población de Las Praderas en Peñaflor, y que tenía como relación desbaratar dos bandas criminales que están imputadas de delitos todos ellos violentos, vinculados al uso de armas de fuego, disparos injustificados, homicidio frustrado, homicidio también consumado, además de amenazas y enfrentamiento entre ambas bandas criminales por las disputas territoriales. Una investigación que comenzó en el mes de junio y que terminó en esta jornada con este allanamiento a estas 24 viviendas con el saldo de 10 personas detenidas, entre ellas las dos líderes de estas bandas criminales. Una de ellas es Nicole Palma y también Carolina Rebolledo. Esta última puede sonar conocida porque sería hermana de Sabina Durán Montero, una joven que está ligada al mundo de las drogas, influencer y también pareja de una líder narcotraficante que fue asesinada el año 2023 en Padre Hurtado. Esta persona era también parte de este grupo criminal y fue desbaratada por parte de la Policía de Investigaciones y también por parte de personal de Carabineros. Escuchemos las palabras tanto del mayor Renato González de la 56ª de la Comisaría de Peñaflor, como también de su prefecto Mauricio Bustos, jefe del CRIM de Peñaflor, que entregó detalles respecto de aquello.
Eran dos bandas rivales que efectivamente se disputaban el territorio, dos bandas que se dedican al narcotráfico y que se disputan el territorio justamente a través de la fuerza, a través de armas de fuego, digamos, principalmente, y se atentaban una contra otra. Una de estas bandas era investigada por Carabineros y la otra banda era investigada por la PDI. Unimos las investigaciones.
Palabras también del fiscal occidente Claudio Álvarez, que quiere entregar detalles de cómo se generó esta detención y cuál era el rol que tenían estas dos bandas en este punto. Escuchamos también las palabras, lo señalamos, de las policías a cargo de mayor Renato González y también de su prefecto Mauricio Bustos.
A la líder de la banda, a la cual se encontraba investigando Carabineros, personal de investigaciones de Peñaflor, logró la detención de la líder de la contraparte.
¿Esta líder es la hermana de Sabrina Durán?
Tiene directa relación con Sabrina Durán. No indicaré cuáles son las bandas, pero son las principales bandas que acá se disputan en el territorio.
Se trasladan de una nave a otra, efectuando disparos, lanzando bombas molotov, entre otras cosas, lo que también causaba de que gran parte de la gente acá sintiera temor.
Yesira, importante el nivel de violencia de estas dos bandas que utilizaban estos elementos de armas de fuego y también elementos incendiarios que podían haber provocado una tragedia mayor a quienes residen en este lugar. Se incautó por parte de las policías droga, armas de fuego, municiones y también dinero en efectivo. Estas 10 personas van a quedar a disposición del Ministerio Público dentro de las horas de esta tarde, donde se podría pedir la ampliación porque hay diligencias pendientes por parte de las policías y también por parte de la Fiscalía Occidente. Pasamos también a otro hecho en la comuna de Maipú y que tiene relación también con una situación que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones, la presencia de estas tomas ilegales en zonas de alto riesgo. En este caso se trata del sector El Trébol, en el eje del camino Melipilla con Pajaritos en Maipú, donde de ya prácticamente el año 2021 que existen estas tomas y están divididas en al menos 4 campamentos. Uno de ellos, el campamento El Trébol, el día de hoy fue totalmente desalojado. 110 hogares fueron destruidos por parte de las diligencias de la Municipalidad de La Reina y también cerca de 380 personas que fueron reubicadas en otro punto, también en albergues. Se trata de una situación en la cual están involucrados el 94% de personas extranjeras que estaban residiendo en este lugar, entre ellos colombianos y venezolanos, y el 85% con situación irregular. Los riesgos que tenían en esta toma era principalmente la ubicación en una vía de alta circulación vehicular que podía provocar accidentes mayores, también instalaciones eléctricas ilegales, malas condiciones sanitarias y también construcciones cercanas a gasoductos y oleoductos. Esta mañana el alcalde de Maipú, Tomás Badanovich, se refirió a lo que fue el alcance de este desalojo y también lo que corresponde para el resto de las 3 tomas que están ubicadas en este sector del Trébol en la comuna de Maipú.
Ya estamos desalojando el del Trébol, que está compuesto por 110 familias, son 380 personas que viven en el Trébol y que van a ser desalojadas el día de hoy, pero acá en total hay más de 600 viviendas, componiendo el Latinoamericano, la Villa Haití y el Campamento Santa Marta. Nuestra idea es que esta sea una etapa de varias. La idea es que estamos planificando, ojalá al mes de marzo o abril ya pueda estar desalojando el Campamento de Santa Marta y así seguir sucesivamente hasta la recuperación total de todo el sector.
Yo también hubo palabras de Gonzalo Durán respecto de los riesgos de estas tomas y también de los beneficios de haber podido sacar parte de esta población de este sector de Maipú.
También habilita para la generación de delincuencia o de crimen organizado directamente en muchas de estas asentamientos irregulares. Por eso es tan importante que separemos el apoyo a las familias que efectivamente han llegado aquí por distintas razones. Ojo, un apoyo transitorio, subsidio de arriendo por una cantidad de tiempo acotado, en ningún caso significa saltarse la fila.
Sí, la demolición se proyecta en 4 días y posteriormente un plan de recuperación de este espacio del sector de la comuna de Maipú. Biobio, la radio.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma, todos los puntos de vista.
La imposibilidad de incorporar nuevos beneficiarios al sistema de distribución de agua potable mediante camiones aljibe mantiene la presión sobre el abastecimiento de agua potable en la provincia de Osorno. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en esa zona.
El alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, acusa un aumento de la demanda durante el periodo estival sumado a dificultades por la incorporación de una nueva empresa a cargo del reparto de agua. Actualmente 450 familias dependen de este servicio para tener agua en sus casas.
La demanda en San Pablo sigue aumentando. Lamentablemente en la época de verano esto aumenta, por lo cual nosotros estamos muy preocupados de que ojalá pronto se pueda abrir el sistema para que nosotros podamos ingresar más fichas FIBE y así llegar a todos los sectores y a todos nuestros habitantes de la comuna que necesitan, por supuesto, este vital elemento.
El edil precisó que la distribución se piensa en 50 litros diarios por persona y que la mayor demanda se concentra en el sector costa, además de zonas del llano, en medio de iniciativas orientadas a una solución de mayor alcance, con foco en servicios sanitarios rurales y en la reconversión de sistemas de agua predial a redes de agua potable, línea que desarrolla el equipo de planificación municipal. En materia de recursos, el alcalde afirma que la comuna opera con un presupuesto de emergencia, donde el financiamiento de los camiones corresponde al gobierno central por medio de la Delegación Regional de los Lagos, mientras que el municipio asume el costo del consumo de este recurso. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Al menos 5 hectáreas ya han sido consumidas por el fuego en un incendio que se mantiene con alerta roja en el sector de Bucalemito, en la comuna de Santo Domingo. La emergencia obligó a Senapred a activar la alerta SAE para evacuar de manera preventiva los sectores de Bucalemito, Horizonte del Mar y San Guillermo. Los detalles los tenemos de Radio Bio Bio en Valparaíso junto a Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, es una emergencia que se registra ahora en la comuna de Santo Domingo, pero también indicarles que hace unos minutos también la Corporación Nacional Forestal acaba de informar con respecto a otro incendio forestal que se está registrando en la región de Valparaíso. En la comuna de Casablanca, en el sector de Las Dichas, aún no se ha confirmado la superficie afectada, pero también estaremos muy pendientes en relación a ese incendio que se mantiene todavía en desarrollo. Al igual que el incendio en la comuna de Santo Domingo, que comenzó en el sector de Bucalemito, un incendio forestal que comenzó durante la mañana y por la inminente afectación a viviendas es que se ha declarado la alerta roja para la comuna de Santo Domingo y también se emitió la alerta SAE, como habían indicado, en Bucalemito, Horizonte del Mar y también en San Guillermo. Recordemos que ya durante la jornada del día de ayer ya las autoridades estaban monitoreando lo que estaba ocurriendo en la región metropolitana, específicamente en la ribera del río Maipo, que es el límite también entre la región metropolitana y la región de Valparaíso, y también en diferentes incendios que se han registrado también en esta región, que durante la mañana se habían contabilizado 3 incendios forestales que ahora se suman los antes mencionados, el de Casablanca y ahora el de la comuna de Santo Domingo. Además, hay que indicar que ya en la provincia de San Antonio hay una alerta temprana preventiva por incendios forestales y por las altas temperaturas, y ahora se suma esta alerta roja para la comuna de Santo Domingo, que fue confirmada esta alerta roja por parte del director regional del Senapred. Referimos a Cristian Cardemil, que vamos a pasar a escuchar a continuación.
Se ha declarado alerta roja comunal para la comuna de Santo Domingo, lo cual ha sido reforzado a través de mensajería SAE. Este incendio está siendo combatido por cuerpos de bomberos de Navidad, Santo Domingo, así como también por medios aéreos y terrestres de la Corporación Nacional Forestal.
Además de la provincia de San Antonio, también hay alerta temprana preventiva en las provincias de Valparaíso, Marga Marga y Quillota. Todo esto claramente en la región de Valparaíso. Además, en San Antonio se registra esta emergencia en la comuna de Santo Domingo, donde ha existido un despliegue total por parte de la Corporación Nacional Forestal, con 6 brigadas, 2 aviones, 2 helicópteros, 1 skidder, 1 camión aljibe y también 1 técnico. Detalles que entregó el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, que vamos a pasar a escuchar los antecedentes que entregó.
Posee una superficie por confirmar de 5 hectáreas de pastizal, matorral y arbolado de eucaliptus. Los recursos dispuestos por CONAF corresponden a 6 brigadas, 2 aviones, 2 helicópteros, 1 skidder, 1 camión aljibe y el técnico. Por el riesgo inminente de afectación de viviendas, se activó alerta roja y también la alerta de evacuación de los sectores de Bucalemito, Horizonte del Mar y San Guillermo.
Ya lo confirmaba el director regional del Senapred, Cristian Cardemil, que además del trabajo por parte de bomberos de la comuna de Santo Domingo, también están trabajando bomberos de Navidad, además del trabajo por parte de la Corporación Nacional Forestal, que también han desplegado recursos a Casablanca por el incendio que antes habíamos mencionado en Las Dichas, que actualmente trabajan con 1 técnico, 2 brigadas y 1 avión cisterna. También estaremos muy pendientes en relación a esa emergencia que también se mantiene en completo desarrollo, también por parte de la delegación presidencial provincial de San Antonio. Han estado monitoreando también la situación en la ribera del río Maipo, donde han pasado pavesas que han sido controladas, pero todavía sigue el monitoreo en ese punto de la región y también con estos incendios que se mantienen en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A Habla el presidente Gabriel Boric. Vamos a ir hasta La Moneda, donde se encuentra Francisca Cárez.
Buenas tardes. Flanqueado por sus ministros de Seguridad, Justicia y Vocería, hasta ahora habla el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escucharlo.
Un golpe al crimen organizado que es inédito y da cuenta de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y las policías, que fue iniciado por iniciativa del gobierno en marzo del año 2023.
Se refiere al operativo sobre las cárceles con detención de más de 40 gendarmes.
El narcotráfico, el crimen organizado, son de largo aliento, no permiten atajos, requieren de un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo. Esta operación muestra el compromiso inclaudicable del gobierno y del conjunto del Estado y muestra cómo un trabajo serio y en profundidad tiene resultados. Refuerza el combate al crimen organizado y contribuye a prevenir el delito y perseguir a los corruptos. Quiero decir además que cuando ingresamos esta iniciativa, el fiscal nacional anterior, se resistió o no lo consideraba de la mayor relevancia el tener líneas investigativas en las cárceles. Con el actual fiscal nacional, afortunadamente, eso cambió y por lo tanto yo valoro la disposición que ha tenido Fiscalía para, en conjunto con el gobierno, llevar adelante esta difícil tarea. El Ministerio Público condujo un operativo en 7 regiones del país. El resultado es que fueron allanadas 77 viviendas y recintos penitenciarios y fueron detenidas más de 60 personas. Se encontró dinero en efectivo, armas, drogas, entre otros elementos prohibidos. Estas diligencias van a continuar, pero lo que sabemos hasta ahora, lo que tenemos certeza, es que se indaga a 44 funcionarios de Gendarmería del Penal Santiago I, quienes serían parte de una red de corrupción y venta de favores cuyos negocios ilícitos suman más de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. Acá creo importante no meter a todo el mundo en el mismo saco. Gendarmería es una institución en donde la gran mayoría de sus trabajadores y trabajadoras son gente honesta, gente sacrificada, gente que realiza su trabajo en condiciones muchas veces difíciles. Y estos elementos corruptos que hemos desbaratado el día de hoy se ha logrado con apoyo de la institución de Gendarmería. La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejo es inaceptable y repulsiva y no la vamos a permitir. No podemos permitir que los recintos penitenciarios sean espacios para delinquir, ni que funcionarios que deben resguardar la seguridad pública se aprovechen de sus cargos y de los recursos de los chilenos y chilenas para beneficios personales. A quienes participan de estos actos delictuales, a quienes hoy día estén escondidos, a quienes hoy día crean que han pasado desapercibidos, sepan que los vamos a encontrar, vamos a desbaratar sus redes y los vamos a enfrentar a todo el peso del Estado de Derecho chileno. Ahora, esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia. Algo de esto adelantamos con el presidente electo ayer y vamos a conversar más en detalle porque espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas. Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para...
Ahí estaba el presidente Gabriel Boric anunciando una reforma a la institución de Gendarmería.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El gobierno estaría evaluando si retoma la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras para la macrozona sur, mientras que la senadora y ex republicana Carmen Gloria Aravena pidió al presidente electo José Antonio Kast no desechar las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Los detalles los tiene Amparo Montoya, Radio Bio Bio en Temuco.
Cerca de 3 meses lleva suspendida la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras para la macrozona sur, un proceso que surgió luego del trabajo que la Comisión por la Paz y Entendimiento desarrolló por cerca de 2 años. En su momento, el gobierno señaló que la pausa del proceso sería momentánea y autoridades indicaron que se podría retomar luego de las elecciones de noviembre. Sin embargo, pasó la segunda vuelta presidencial y por ahora se desconoce cuál será la decisión del Ejecutivo. Una de las personas que integró la comisión fue la senadora y ex militante de los republicanos Carmen Gloria Aravena, quien recordó que su posición a favor de las recomendaciones le costó la reelección, ya que no aceptó las presiones que habría recibido del partido para rechazar las propuestas, terminando con su renuncia a la colectividad. Ahora la parlamentaria pidió al presidente electo José Antonio Kast no desechar las medidas, ya que a su juicio son alternativas concretas para resolver los temas pendientes en la macrozona sur.
Que el presidente electo retome la revisión de esta comisión, le haga los ajustes que estime conveniente, pero que no lo deseche como una alternativa concreta para poder ir resolviendo poco a poco los temas pendientes en la macrozona sur, y eso no es impedimento para que realice todas las acciones que también estime conveniente en los ámbitos vinculados a seguridad.
Durante las semanas que se desarrolló la consulta indígena, las comunidades manifestaron su rechazo al proceso, indicando que no se les había considerado. Desde la unidad de seguimiento explicaron a la radio que cada 15 días se realiza una evaluación del proceso y que la última fue el 4 de diciembre. En tanto, indicaron que están impulsando medidas de coordinación y que recibieron propuestas de encuentros autoconvocados en 13 comunas de las 4 regiones involucradas con el objetivo de preparar mejores condiciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
¿Papá?
Dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlos aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Altas expectativas tienen los conglomerados salmoneros ante el gobierno de José Antonio Kast. Existe una confianza en que se establezcan políticas públicas para sacar a la industria del estancamiento y competir en mejores condiciones en el mercado internacional del salmón. El informe lo tiene Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El triunfo de José Antonio Kast en las presidenciales se representa una oportunidad de desarrollo para la industria del salmón, que hace tiempo viene planteando estar en una etapa de estancamiento producto de variables económicas y regulatorias. En conversación con la radio, el presidente de Salmón Chile, Arturo Clement, expresó las urgencias para el sector.
Salir del estancamiento y además que se generen las mejoras normativas que nos permitan ser más competitivos. Y eso es algo que nos ha ido mal con el actual gobierno, y después de 4 años no avanzamos absolutamente nada. Entonces esperamos que con este gobierno podamos tener una disposición distinta que nos permita generar mayor competitividad y con un crecimiento sostenido, con un crecimiento sostenible, podamos tener perspectivas de mediano plazo mucho más auspiciosas.
Dotar a la industria de un sentido estratégico para el país es otro de los aspectos que se han enfatizado y que la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, ve factible con la nueva administración.
No me cabe duda que vamos a ser capaces para este nuevo gobierno generar todas las instancias para que esta política de Estado, que se plasma en distintos ministerios, en distintos servicios, en distintas subsecretarías, que busquen agilizar y destrabar nuestro desarrollo, porque yo creo que cuando eres el segundo producto más exportado de Chile, el sentido de urgencia es muy grande. Y que no me cabe duda que el presidente electo José Antonio Kast y todo su equipo y autoridades que lo acompañen lo tienen claro, hay una convicción.
Ordenar concesiones, dar curso a relocalizaciones y ajustar la ley Lafkenche son medidas que impulsarán el crecimiento, coinciden los representantes de los conglomerados del salmón, destacando que tras el cobre es el segundo producto chileno más exportado. En Puerto Montt.